Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Claudio Marín,
secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina.
Última parte.
Claudio, en alguna entrevista mencionabas que ustedes desde Telefónicos vienen planteando las comunicaciones como un derecho humano desde hace 20 años, previo a la ley de servicio de comunicación audiovisual, que también tiene una pelea, una lucha histórica.
Es verdad, desde hace 20 años que nosotros decimos que el derecho a comunicarse tiene que estar incluido como un derecho humano básico. Porque no tener comunicación es no tener, estar fuera del mundo. Hoy eso adquiere mucha más vigencia, ¿no? Por ahí hace 20 años parecía que era como una exageración o que lo planteamos como algo exagerado. Hoy queda absolutamente claro que si uno no tiene comunicación y si no tiene servicios de mayor valor agregado, como puede ser internet, una buena comunicación de banda ancha, está fuera de todo, ¿no?
¿Y la pelea actual que vienen dando desde Telefónicos es por el tema de las tercerizaciones, verdad?
Y tenemos varias. Tercerizaciones es una pelea importante. Porque ahí lo que se va dando es una forma de degradación del contrato de trabajo. Estos muchachos, las patronales, les encontraron la manija al mate, como quien dice, ¿no? Fueron viendo que si no podían con un gremio bajarle el convenio, bajar las condiciones de trabajo, lo que había que hacer era ponerlo en otro convenio, o sea, cambiar el problema. Si no podían resolver el problema con un gremio que se resistía a vender condiciones de trabajo y a cambiarlas por dinero, lo que había que hacer era cambiar de gremio, que es lo que están haciendo. O sea, hoy se están llevando adelante prácticas en el país que después se aplican en otros países, al revés de lo que se hacía anteriormente, que empezaban las prácticas, ¿no? En los países centrales se elaboraban y después se traían para acá, ¿no? Hoy la verdad que se han aplicado desde las pasantías universitarias, las falsas pasantías universitarias, los call centers, la deslocalización del trabajo, todos problemas que enfrentamos porque la tecnología en sí misma no tiene un carácter neutro, tiene un carácter marcadamente clasista. Se investiga, se organiza el trabajo de manera que le conviene a la patronal, no de una manera que tenga o que plantee una verdad objetiva o una mayor conveniencia o una modernidad, ¿no? Sino que se usa fundamentalmente para doblegar la organización gremial.
En algún momento dijiste algo muy interesante con respecto a que nunca separaron los usuarios de los trabajadores, que consideras que todo es...
Lo que nunca podemos tener, claro, lo que nunca podemos tener es una visión corporativa. En el sentido, a ver, nosotros tenemos como dirigentes gremiales la obligación de defender los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Ahora, eso tiene un límite y ese límite es una visión totalizadora, social, política, del país y de la región, y de nuestro rol dentro de ese país y de esa región. Si nosotros disociamos eso, lo que hacemos es tener una visión corporativa que y mezquina. Nosotros somos usuarios, a la vez que somos productores de una mercancía, que es generar la comunicación entre compatriotas. Si perdemos esa visión, perdemos el norte. Nosotros lo tenemos siempre presente. Por eso no es por eso nunca nos enganchamos a la tarifa, ¿no? O sea, por ahí hay gremios de servicios que se engancharon al aumento tarifario. Nosotros no, nunca tuvimos eso.
Con respecto a tu militancia actual, la actualidad del país, inclusive, en algún momento también mencionaste que Néstor Kirchner nos devolvió la voz, ¿no? Cuando él bajó los cuadros de los genocidas. ¿Cómo ves las políticas que se vienen llevando a cabo a nivel nacional?
Néstor hizo lo que muchos de nosotros hubiéramos querido hacer y nunca pudimos. En realidad, lo que pensamos los militantes de los 70 es que habíamos vivido nuestro mejor momento entre los 60 y los 70, digamos, que eso era Eso era no solamente el prohibido prohibir, no solamente el hipismo, que de alguna manera complementaba y contradecía nuestra práctica militante también, ¿no? Las dos cosas, era una realidad muy contradictoria. Pero pensamos que nunca más íbamos a volver a vivir una condición, una relación de fuerza, si se quiere, como la que vivimos en los 70. Néstor hizo lo que nosotros queríamos hacer, lo que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos sido presidentes. Y eso es una figura, es un simbolismo muy fuerte. Por eso es que, aún a pesar de la falta de un programa explícito, porque si una de las cosas de las cuales adolece el kirchnerismo es decirte qué van a hacer y cuándo lo van a hacer, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión, esta visión que tenemos nosotros de generar primero la condición de objetiva, la relación de fuerzas, para después generar la ley, lo superestructural, para después cristalizar la superestructura institucional o política. Esta visión fue puesta de cabeza, no porque el kirchnerismo sea algo despegado de la gente, sino porque genera condiciones antes de que esas condiciones se hayan manifestado en la gente, en la base misma, no porque esté despegada, sino porque tiene tiempos distintos. Nosotros todavía no nos acostumbramos a esa situación. Hoy adolece, sí, el kirchnerismo adolece de un programa explícito. Ahora, si uno se va al exterior y lo mira desde otro país, los otros países del UNASUR te dicen, no, el país que tiene un programa más claro es Argentina. Y uno podría decir, no, es Venezuela, no, es Bolivia, seguro que es Bolivia. No, todos los dirigentes sociales y políticos te dicen, no, Argentina es la que tiene el programa más coherente. Son totalmente previsibles, marchan hacia un lugar que es el desarrollo, un programa de desarrollo nacional. Y claro, para nosotros que estamos dentro, por ahí la cosa no es tan clara, ¿no?
En ese sentido, mencionabas también que veías al movimiento obrero sin un rumbo claro, ¿no?
Nosotros somos, en el mejor de los casos, somos cinco conglomerados sindicales. Este es un tema, no tenemos programa. Nosotros tampoco tenemos programa. No es que decimos al gobierno, usted no tiene programa. Nosotros no tenemos programa. Lo que fue Huerta Grande, La Falda, lo mismo 26 puntos de la CGT. No tenemos, no hemos logrado consensuar 5 o 6 puntos con los cuales poder tener un reflejo de esos 5 o 6 puntos, poder tenerlos en el poder político real. No lo tenemos. Hoy el movimiento obrero argentino, al contrario de su historia, como yo creo que como única vez en la vida, se ha visto separado de los hechos políticos más trascendentales. Digo, así, YPF, la nacionalización de YPF, ¿dónde estuvo el movimiento obrero? ¿Dónde estuvo el propio gremio? Y esto sin atacar particularmente a los petroleros. No es la idea atacar a los petroleros, pero, a ver, nosotros mismos, ¿qué tuvimos que ver con todo esto? Y uno podría decir que nada. Y sin embargo, es algo que en los 70 parecía nacionalizar. YPF en los 70 hubiera sido un boom, digamos, ¿no? YPF era nacional en los 70. Pero digo, si se hubiera dado en esa condición, hubiera sido una movilización impresionante de los sectores del movimiento organizado. En este sentido, esta ausencia que tenemos dentro del poder o hacia el poder hace que las medidas que se tomen adolezcan de la visión del movimiento obrero organizado. No está presente, y no está presente porque al frente del Ejecutivo hay un movimiento político con determinadas características que tiene una forma de encarar los problemas, y esa forma de encarar los problemas no cuenta con la pata sindical organizada. Y esto, bueno, tiene consecuencias. Lejos podemos quejarnos nosotros de esto, ¿eh? O sea, no es un problema de ir quejarnos, la verdad que no tiene sentido. Alguna vez Cristina nos dijo en alguna entrevista con la CTA, nos dijo, ¿usted pone medio millón de trabajadores en la plaza? No, bueno, ¿qué va a hacer? No me vengan a decir lo que tengo que hacer, porque la que conduce soy yo. Medio incontestable, ¿no?
Claudio, y volviendo a ti, ¿cómo te ves en tu cargo de secretario adjunto? Bueno, ¿cómo continúa tu pelea allí en FOETRA?
La pelea más grande es generar los cuadros necesarios en la juventud para que todo se renueve. O sea, la pelea, y debería ser, yo me atrevo a decir, debería ser la pelea de todo dirigente gremial, generar su, generar un buen reemplazo en el mejor sentido de la palabra. O sea, lograr que todos los compañeros que se van sumando, que por suerte se van sumando, ¿no? Porque hay sindicatos donde la juventud brilla por su ausencia. Nosotros tenemos cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes que tienen espacio. Bueno, generar, poder transmitir experiencia, y poder dar las herramientas para que cada joven elabore política propia. Digamos, pueda tener las herramientas como las tuvimos nosotros, de jóvenes que tuvimos formación, mucha formación teórica, tuvimos mucha formación en materialismo histórico, en materialismo dialéctico, en lógica, en economía. Digamos, esas escuelas de cuadros que tuvimos nosotros en la militancia, poder, no porque sean la, no, tal vez no en la misma forma, ¿no? En otra, pero poder, poder transmitir y poder generar los ámbitos necesarios para que esa juventud tenga participación y se formen nuevos cuadros, ¿no? Esta es un poco la mayor pelea.
Y cuentan en FOETRA tanto con trabajadoras mujeres como trabajadores varones, digamos, claro. Hay una cantidad, claro, equitativa más o menos.
Sí, no hay más hombres que mujeres, pero hay un 35% fácil de compañeras que participan, tienen mucha participación. Hay, por supuesto, como en toda organización sindical te podrás imaginar, hay cuestiones de machismo y de prevalencia de los hombres, pero bueno, la cosa no está tan mal, creo.
Claro, inclusive se vienen llevando muchas luchas por parte de las mujeres.
Sí, inclusive nosotros generamos modificaciones en los estatutos, incluimos la Secretaría de Género. La Secretaría de Género tiene una actividad muy importante, o sea, no es formal. Entre Cultura y Género, Secretaría de Cultura, que está a cargo de dos compañeras, se viene haciendo un tándem muy, muy importante en formación y en actividades que tengan que ver con el género y en cuestiones protectivas de la mujer. Hay una actividad, o sea, tienen contenido, no son formales ni mucho menos. Y tienen un contenido que no pierde de vista el contenido de clase. O sea, la contradicción principal no es la contradicción de sexo, la contradicción principal es la de clase, digamos. Dentro de eso existen problemáticas especiales.
Muchas gracias, Claudio. Dialogamos con el secretario adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, Claudio Marín, quien es también secretario gremial de la CTA. Muchas gracias.
No, de nada.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA.